Radio.com.
Al frente del ejército en Colombia, manejando la situación de crisis desatada con el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, está el general Luis Ospina, que es el comandante del ejército de Colombia. General Ospina, buenos días.
Buenos días, Néstor, y buenos días a la mesa.
General, gracias primero por atendernos. General, ¿qué informe tiene usted? ¿Qué está pasando hoy en el departamento de Antioquia, que está completando esta mañana 3 semanas en el paro de los mineros? General Ospina.
Bueno, recién terminamos un consejo de seguridad con nuestro presidente de Colombia. El día de ayer estuvimos en Caucasia revisando precisamente todo lo que corresponde al desarrollo de este paro, que finalmente, como lo hemos expresado en diferentes momentos, y el señor presidente, el señor ministro lo han dicho, tiene una instrumentalización en parte de esa tarea, pero también tiene unas necesidades de organización, y por eso el señor presidente ha propuesto una tarea de un distrito minero que está en cabeza del señor ministro del Interior. En lo que corresponde a nosotros, es la tarea que hemos venido desarrollando, estar acompañando a la población frente a los eventos que se han presentado en las vías. Hemos organizado nuestras caravanas con el ánimo de fortalecer precisamente el tránsito en las vías. Esto lo hacemos con policía y ejército, acompañados también de nuestra Fuerza Aérea, y lo propio en las áreas donde se encuentra la Armada Nacional.
Sí. General Ospina, ¿cuál fue la gota que rebosó la copa que hizo tomar al presidente, a ustedes, a las Fuerzas Militares de Colombia, la decisión de acabar el cese al fuego con el Clan del Golfo?
Bueno, nosotros como parte militar y policial permanentemente estamos suministrando la información pertinente a nuestro conductor político, que es en este caso nuestro señor presidente. Él fue acumulando las diferentes actividades, todas las informaciones que por inteligencia militar y policial se le iban suministrando, y llegamos al punto precisamente en donde, a pesar de que se ha dado un espacio para esta tarea, pues fuera a instrumentalizar a la población, vienen los ataques a los acueductos, vienen los ataques a la confinación a la población, y también este evento que se presentó de los vehículos incendiados el fin de semana.
Sí, que fueron los 6, las tractomulas, los buses intermunicipales. General, ¿y ustedes por información de inteligencia saben que el Clan del Golfo está instrumentalizando a la población, a los mineros, para qué? ¿Qué es lo que persigue el Clan del Golfo?
Bueno, aquí lo que estamos enfrentados es precisamente en combatir de lleno una minería ilegal que implica, como lo dije al principio y como lo manifestó el señor presidente, que hay que organizar el tema minero en Colombia, y frente a esa tarea, pues es un conjunto de actividades que tiene que desarrollar el Estado como tal. Nosotros combatiremos precisamente todo lo que sea ilícito, y en eso estamos.
General, el Clan del Golfo, ¿por qué violó sus principios? Porque responden un comunicado diciendo que ellos no han irrespetado el cese al fuego, que tienen voluntad de paz. Es decir, el Clan del Golfo está jugando aquí con dobles cartas. ¿Por qué? ¿Usted tiene alguna información de si están divididos o es una estrategia hacer una cosa y decir la contraria?
Bueno, lo que pasa es que cuando estamos cuando estamos atacando a delincuentes, todo es posible que suceda. Ustedes registraron precisamente cómo aparece el cabecilla que estaba acercándose a los diálogos con nuestro comisionado Siopas, aparece asesinado. Y entonces detrás de esto se supone que está Chiquito Malo, lo que indica que allí hay divisiones entre ellos, y pues las vendetas que entre ellos se manejan por plata precisamente son organizaciones supremamente complicadas al interior.
Sí, en algún momento, general Ospina, usted como comandante del ejército, ¿creyó que el Clan del Golfo iba a cumplir el tema de la tregua, del cese al fuego bilateral?
Nosotros siempre estamos preparados para garantizar nuestro principio constitucional, que es defender a la población civil, defender todo lo que corresponde a los activos estratégicos, a los activos privados y públicos, y acompañamos definitivamente la intención del gobierno hasta que se presentan estos eventos. Es difícil, e insisto, que los bandidos piensen de manera correcta permanentemente. Ellos se ven afectados en sus finanzas, y pasar de la ilegalidad a la legalidad, pues realmente en esas culturas no es fácil.
Sí. General, en la práctica, en el campo, ¿cómo hacen ustedes para distinguir si son el ELN, las disidencias, las BACRIN? Porque en esta zona del país, en Antioquia, pues están todos, allá están todos metidos. Entonces, ¿cómo van a hacer para respetar el cese unilateral o bilateral en un caso, pero para enfrentar a estos criminales en el otro?
Sí, señor. Nosotros normalmente estamos o tenemos codificado por inteligencia las ubicaciones de los diferentes grupos y allí estamos nosotros desarrollando nuestras actividades. A nuestra tropa le hemos dado la instrucción muy precisa de que todo lo que implique flagrancia es lo que se debe atacar, y en ese orden de ideas lo venimos desarrollando.
Sí. General, ¿en qué se traduce la orden del presidente Petro de ocupar los territorios en los que hoy hace presencia el Clan del Golfo en el Bajo Cauca? Eso que anunció ayer el presidente Petro, ¿en qué se traduce o qué significa para la gente?
Es fortalecer y extender más la presencia que venimos teniendo para lograr que se estabilice el territorio. Ese en este momento es el reto que tenemos nosotros con toda la fuerza pública para facilitar que la normalidad regrese. Pero esto va a estar acompañado, como ya lo dije al inicio, con la tarea que el señor presidente le dio al señor ministro del Interior en empezar a trabajar precisamente lo del distrito minero, que es para buscar una estabilidad. Es decir, estos son temas que no solo se resuelven con la presencia de la fuerza pública, sino que tiene que tener los ingredientes correspondientes para que haya un equilibrio en la región.
Sí. General Ospina, ¿hoy cuántos integrantes del ejército están en el Bajo Cauca, en la zona del paro, que ya cumple 20 días, y por cuánto tiempo van a permanecer en la zona?
Bueno, nosotros tenemos un aproximado de 8.055 hombres y mujeres ya desplegados específicamente para atender esta actividad. Y como lo dijo el señor presidente, allí vamos a estar, vamos a permanecer, y si es necesario fortalecer con más tropas, eso es lo que haremos.
¿Y cuántos hombres tiene allí el Clan del Golfo, General Ospina?
En este momento lo que tenemos en inteligencia son 1.500 hombres en armas y estamos contabilizando aproximadamente 2.500 personas que les coadyuvan a las actividades, lo que en algún momento se conoce como milicias.
Ah, pero es muy lejos de la cifra que yo tengo aquí de que el Clan del Golfo tiene un ejército de 9.000 hombres en total. General, ¿eso no es cierto?
No es lo que tenemos nosotros por inteligencia.
Sí. General, ¿usted qué cree que va a pasar en estas próximas horas con el Bajo Cauca, con ese gran laboratorio en que se ha convertido esa zona del departamento de Antioquia? ¿Qué debería pasar hoy?
Pues precisamente usted ha tocado una palabra clave, que es el laboratorio. Algo así fue lo que se concluyó dentro de precisamente la verificación de todo lo que hicimos ayer, y es fortalecer tanto la presencia del Estado como tal, como fortalecer la presencia militar y policial para que podamos llegar a estabilizar este territorio, y para allá vamos. O sea, frente a su pregunta, la intención es que vamos a estabilizar el territorio.
General, pero ¿estabilizar el territorio significa o se traduce en que esos más de 8.000 hombres y mujeres que usted dice están desplegados están garantizando hoy, por ejemplo, la movilidad, el tránsito entre corredores en el Bajo Cauca antioqueño?
Esa es la intención, sí señora, de eso se trata. Se trata de que la gente que está allí pueda empezar a retomar en donde no se ha logrado, porque en este momento solamente teníamos ayer un bloqueo que fue superado muy temprano. De resto todo ha estado en relativa normalidad, porque hay la tensión y eso es entendible, pero el resto es buscar que la gente pueda estar tranquila en sus localidades.
Sí, general, pero fíjese, van 3 semanas de este paro. ¿Quién ganó el pulso, general? Porque lo que se disputaba ayer era justamente el control territorial. ¿Quién ganó este pulso?
Yo no diría tanto del quién lo ganó. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que todos le tenemos que apostar a la legalidad, a la institucionalidad, y por eso estamos allí. Y finalmente el Clan del Golfo empieza a hacer comunicados y empieza a retroceder en muchas actividades y a replantear situaciones, que es lo que precisamente tiene que estar, tiene que prevalecer la fuerza del Estado.
General, usted como comandante del Ejército de Colombia, ¿cree que fue un error declarar el cese al fuego con este Clan del Golfo?
Bueno, eso ya es un tema que lo ha estimado el señor presidente, y de esa manera nosotros acompañamos, como le decía, nosotros acompañamos al conductor político en las orientaciones desde nuestra experticia facilitamos.
Que es una decisión política, pero digo desde el punto de vista militar, estos casi tres meses, la decisión la toma el presidente Petro muy a finales de diciembre. ¿Usted cree que desde el punto de vista militar no fue un error esto?
Nosotros estamos dispuestos permanentemente a estar revisando el desarrollo de las actividades. Y frente a estos temas específicos, como le decía, nosotros permanentemente estamos orientando a nuestro conductor político. Allí hay unas intenciones y la forma como se hace, pues ya lo establece nuestro presidente y el comisionado de paz.
Sí, bueno, finalmente, como lo importante es que regrese la normalidad para la población, ¿para cuándo se restablece el servicio pleno de medicinas, de alimentos, de combustible?
Esperamos que en esta semana, con el fortalecimiento que venimos haciendo desde las últimas dos semanas, podamos ya tener mayor estabilidad en el territorio.
Sí, general, fuera del departamento de Antioquia, fuera de esa zona del Bajo Cauca, ¿cómo ve usted la situación de orden público en todo el país?
Bueno, venimos desarrollando una serie de actividades que nos permiten hacer interdicción en cuanto al narcotráfico, que ese es otro fenómeno. Hay dos fenómenos que son los que afectan a nuestro país, en esencia, que es la minería ilegal y el narcotráfico. Frente a eso venimos haciendo unas tareas muy importantes y, pues bueno, ustedes mismos dan cuenta de lo que a nivel nacional estamos desarrollando.
¿Pero usted cree, usted siente que ustedes en el ejército, en las fuerzas militares, tienen controlada la situación de orden público, general?
Estamos haciendo la tarea permanentemente y nos hemos reunido con los diferentes gobernadores, con los diferentes alcaldes, y vamos tomando la temperatura precisamente de las actividades y necesidades que hay. Estamos en una propuesta que es totalmente diferente a la que puede haber habido en otra oportunidad, y esta propuesta política la estamos acompañando, y al acompañar esa intención del gobierno nacional, pues vamos a tener ires y venires como los hemos ido viendo en los diferentes partidos del territorio nacional.
General, ¿es cierto que el ejército, usted que es el comandante del ejército, está de brazos caídos primero ante el Clan del Golfo, ante disidentes de las FARC, ante el ELN? ¿Ustedes bajaron la guardia en la guerra contra la delincuencia, general?
Pues nosotros venimos haciendo una tarea permanente. Como le digo, a la fecha llevamos en este año más de 13 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas, de pasta base de coca 5.9 toneladas, por citar algo, más las diferentes actividades que estamos desarrollando en todo el territorio, los combates que hemos tenido. Un soldado que está desmoralizado no va al combate. Un soldado que no tiene la motivación para hacer las tareas, pues no lo estaría haciendo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso de haber jurado bandera y haciendo la tarea. Yo tomo la temperatura permanentemente cuando voy al territorio, estoy más en territorio que aquí en Bogotá, y hemos podido absorber inquietudes que salen, sí, claro, a nuestras tropas, pero independientemente de eso, tenemos un ejército que está en total disposición de cumplir la tarea.
Sí, general, si usted todo lo ve tan bien que está sucediendo lo que debe suceder, ¿por qué supone usted que alcaldes y gobernadores de todo el país, desde San Andrés hasta Caquetá, de todo el territorio nacional, están lanzando este mensaje de libertad y orden? ¿Esto no es una queja por lo que está pasando, por el desorden en el manejo del orden público?
Esa es una tarea que precisamente venimos acompasando, y en ese orden de ideas, pues ya el señor presidente lo ha expresado, nuestro ministro también, y se remite en el caso nuestro a hacer la tarea como nos corresponde, pero también entenderlos a ellos dentro de sus afanes, sus afugias, pero hace parte precisamente de lo que yo citaba, de que estamos llegando a unos puntos de acuerdo, o se espera llegar a unos puntos de acuerdo con delincuentes, y ha sido tradicional, desafortunadamente, para estos grupos en Colombia, que hacer el terrorismo y querer mostrarse fuertes en contra de la población civil es lo que genera que ellos obtengan réditos.
General, en la reunión de los gobernadores el pasado viernes, muy cerca de Armenia, los gobernadores hicieron una suerte de catarsis con el registrador y la procuradora, y quedó un mensaje muy inquietante sobre la posibilidad de que volvamos, y lo dijeron así en un comunicado, a las épocas del 2002. ¿Recuerda usted lo que pasaba en 2002? La época del caguán, la época de las pescas milagrosas, la época en la que se suspendían elecciones en algunos municipios, en algunos corregimientos, por acciones de grupos armados. ¿Usted considera que estamos en un escenario similar al de 2002, como dicen los gobernadores?
Hay que revisar cada área, pues, de manera diferencial, porque hay unas áreas en las que tenemos un aumento de intenciones, de extorsiones, de secuestros. Hemos venido haciendo tareas como la que hicimos este fin de semana en el Meta, de liberar a un secuestrado que recién lo habían apresado, y este tipo de cosas se van a venir sucediendo y la vamos a acompañar de manera diferencial. Entonces, frente a lo que usted me pregunta, yo le diría que nosotros seguimos haciendo la tarea y que nuestra intención precisamente es no permitir que se fuera a presentar algo como lo que usted está diciendo en proyección.
Sí, ¿y por qué se ha presentado, general? Es decir, si su tarea era no permitirlo, ¿por qué está sucediendo?
Bueno, porque hay una tarea que estamos desarrollando que permite un cese bilateral, y en algún momento esto le da un espacio a que estas personas alzadas en armas, algunos, otros que sencillamente están en delincuencia común, se atrevan, creyendo que en un momento determinado el cese bilateral era permisividad para delinquir.
¿Ustedes le han dicho al presidente Petro, general, esto, que el cese al fuego bilateral está aumentando los problemas de inseguridad en Colombia?
Nosotros tenemos reuniones todos los días el lunes del Consejo de Seguridad, y allí le exponemos todas las actividades, y como le decía, nosotros le entregamos todas las informaciones y todas las apreciaciones a nuestro conductor político.
General Ospina, ¿hoy las disidencias de las FARC están respetando el cese bilateral?
Tenemos eventos en donde no lo han hecho e inmediatamente se ha notificado, y hay otras áreas en donde ellos vienen haciendo unas concentraciones y por intermedio del comisionado de paz se han venido estableciendo unos equilibrios.
Sí. 7:10. General Ospina, usted hace un rato nos decía que no hay soldados desmoralizados, a propósito de lo que se ha venido indicando en estas últimas semanas y en estos últimos meses desde diferentes sectores. Yo quiero preguntarle sobre una situación que se ha venido presentando y quisiera que usted nos diera su opinión frente al tema. De acuerdo con información que hemos recibido en Blue Radio a través de derechos de petición y a través de resoluciones públicas del Ejército, entre el 1 de enero y el 14 de marzo han pedido la baja de forma voluntaria 110 coroneles y tenientes coroneles. Esa cifra, comparándola con los datos que tiene el ministro Iván Velásquez, es cerca del 50% o menos, o a veces incluso más, de lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Esa actuación, ese desarrollo es normal? ¿Esa salida de más de 110 coroneles y tenientes coroneles en 2 meses y medio de este año?
Sí, señor, es la rotación de carrera. En el primer trimestre del año nosotros tenemos un dato específico de 76. Esa proporción en comparación es lo que corresponde, teniendo en cuenta que es que hay contingentes que son de diferentes tamaños, y esto hay que revisarlo más al detalle, y esa es la estadística. Para nosotros es algo que transita dentro de la movilidad de carrera, y es algo que transita dentro de una institución que es piramidal, en donde quienes no son llamados a acceder al siguiente grado o al curso para el siguiente grado, pues necesariamente deben retirarse de la institución, y eso es lo que hacen ellos dentro de una solicitud voluntaria.
¿Ustedes no ven nada normal en estos retiros, general?
No, señor, porque está dentro de las estadísticas precisamente que le comento. Fuera de la solicitud que hacen por no acceder al siguiente grado, también hay por temas jurídicos, por temas de sanidad y por tiempo cumplido. O sea, es una cantidad de factores que hacen precisamente que permanentemente haya una rotación entre nuestros oficiales y suboficiales.
¿Qué cifra tiene usted, general, de los coroneles que han pedido la baja? ¿Cuántos?
Yo tengo 76 en el primer trimestre del año.
Sí, nosotros tenemos 110 entre coroneles y tenientes coroneles. De pronto,
110, Ricardo, con base en derecho de petición, sí, que hemos presentado ante el Ministerio de Defensa.
Con base en derecho de petición y con base en resolución posterior. O sea, son dos casos distintos. 110 entre coroneles y tenientes coroneles. Tal vez la diferencia está en que el general de pronto no está incluyendo a los coroneles, que son los que menos han pedido la baja. Los que más han pedido la baja son los tenientes coroneles.
Sí, que están, que siguen siendo coroneles, pues.
Claro. Claro,
un teniente coronel, quiero decir, es coronel de todas formas.
Sí, es un rango un poco inferior, un poquito por debajo del coronel full, de acuerdo con los rangos que hay en la fuerza pública. En cualquier caso, los dos son coroneles, por supuesto, en la práctica, pues son coroneles.
Si usted dice, general Ospina, que es un movimiento normal, tomo nota. General, le agradezco estos minutos, muy
gracias.
Amable.
No, señora, usted es muy amable. Gracias, general. Quisiera, si me lo permite, presentar un saludo muy especial de condolencias a nuestras familias de las personas que desafortunadamente perdieron la vida en el accidente del día domingo, en el accidente aéreo en Chocó.
A propósito, general, sí, tiene toda la razón. La capitán Juliet, 31 años, general Ospina, tenía una carrera ella prometedora dentro del ejército, ¿verdad?
Sí, señor, es un desafortunado hecho y es una fecha que nos marca de manera negativa, pero quedará para la historia. Es desafortunado el evento que se presentó, el cual está siendo motivo de verificación por toda la parte técnica para establecer qué fue lo que pasó. Y la teniente García Cordero, desafortunadamente, pasa la historia como la primera mujer del Ejército Nacional que pierde su vida en operaciones.
Un capitán, el capitán Jerez, la teniente García, dos sargentos. ¿Usted tiene ya claro qué fue lo que originó esa caída vertical, esa caída en espiral del helicóptero, general?
No, señor, todavía no hay un pronunciamiento oficial y cualquier comentario pues pudiera ser especulación, entonces estamos esperando a que la comisión nos dé el dictamen.
Vale, estaré pendiente. General Ospina, gracias y un saludo para sus hombres.
Un feliz día, un abrazo, bendiciones.
7:15 a.m, los acompañamos desde Blue Radio. Felipe, esta es la versión del Ejército de Colombia, ahora que se levanta desde el presidente Petro, desde la Casa Nariño, el cese al fuego que había con el Clan del Golfo.
Sí, me llama mucho la atención la cantidad de veces que general Ospina utilizó la palabra nuestro conductor político, refiriéndose de esta manera al presidente de la República, pero dando a entender claramente que ellos hacen lo que el presidente les deja hacer.
Sí, Felipe, pero
y no hacen lo que no les deja hacer.
Claro, Felipe, pero eso no es un descubrimiento de que lo que está pasando es producto de decisiones de carácter político.
Claro.
Más que de carácter militar, ¿no?
Pero sabe que, bueno, yo no conozco al general Ospina, pero la sensación que le da a uno, y él no lo va a poder decir, es que sí están maniatados, sí se sienten. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades dijo, bueno, pero es que ese es un cese bilateral.
Pero Felipe, no es maniatados, es que están dependiendo de las decisiones políticas del gobierno, y el gobierno se está jugando una carta, que
sí,
es la,
pero,
de, la
pues,
del proceso de paz total.
Pero fíjese usted que si no pueden, sí, por ejemplo, meterse con las disidencias o con las BACRIN, bueno, en fin, con todos esos grupos criminales, porque nuestro conductor político no nos lo permite, pues de alguna manera están maniatados, sí, por razones políticas.
Pero entonces es muy difícil
para ellos.
Así es, en las democracias. Perdón,
Héctor, déjeme acabar, gracias. Es muy difícil para ellos, de un día para otro, meter 10.000 hombres, metan 10.000 hombres en Antioquia, miren a ver cómo acaban con eso, pero los meses anteriores, no, ustedes no pueden atacar, ustedes no pueden. Es muy difícil el mensaje, sobre todo el actuar, porque, como le preguntaba yo al general, bueno, pero ustedes cómo hacen para distinguir entre el uno y el
Felipe,
otro.
Ellos tienen, es cierto, una situación tal vez inédita en la historia de la lucha contra los delincuentes en Colombia, porque estos, al final de cuentas, los del Clan del Golfo, los disidentes de las FARC, pues son narcotraficantes, mafiosos,
claro,
delincuentes.
Pero
no hemos hecho la cuenta
de cuántos soldados
y cuántos policías murieron como consecuencia de este fallido experimento de cese a fuego bilateral, que evidentemente solo cumplieron las fuerzas militares, pues, la fuerza policial.
Claro, lo que pasa es que no quiere decir que si no hubiera habido cese del fuego no hubiera habido muertos, porque pues claro que estamos en una situación de conflicto en la que permanentemente, desgraciadamente, tenemos que contar muertos. Entonces, pues obviamente no es correcto tratar de afirmar que por el hecho del cese del fuego hubo asesinato de soldados y policías, como si no lo hubiera habido, entonces no hubiera habido muertos. Eso obviamente es un análisis pues que pretende simplemente desprestigiar una política que ha tenido muchos errores, pero que tiene una fortaleza para seguir con la entrevista del general Ospina, y es que el ejército de Colombia es un ejército realmente, a pesar de todas sus fallas, muy democrático, muy mantenido dentro de las instituciones.
Ah, no hay duda,
sigue sigue a rajatabla.
Está subordinado a la orden del jefe político.
Claro, de los civiles, claro, sigue a rajatabla la doctrina famosa del discurso del expresidente Alberto Lleras en el Teatro Patria, por fortuna, que tal que la hubiera abandonado. Y el ejército dice, tenemos un comandante civil, y estamos sujetos a las decisiones de los civiles. Y eso es esa es una gran distinción de un sistema democrático de una que no lo es. Ahora, las decisiones de los civiles han sido correctas o no, pues evidentemente yo creo que se han cometido errores. El más grave es el de haberse anticipado a ese en ese cese del fuego bilateral con el Clan del Golfo, que ni siquiera era
eso del cese al fuego unilateral. Es que el problema es que no fue bilateral,
claro,
salió
mal. Claro, salió pésimo por muchas razones. Eso primero no tiene un sustento jurídico. Yo lo he dicho aquí desde el primer día, con el Clan del Golfo usted no puede decretar un cese bilateral, a diferencia de las organizaciones con las cuales usted puede sostener que hay conflicto armado. Pero con el Clan del Golfo, que es una organización criminal, usted no puede dar esa orden. Pero además, evidentemente, pues no había nada acordado con la organización, con esa organización, no, las instrucciones no han sido claras a la fuerza pública, en fin, un montón de errores,
pero además,
que yo espero que toda esta situación pues permita que se corrijan.
Héctor, pero además de ese tema del cese bilateral, que fue unilateral y que claramente no generó ninguna actitud de compromiso por parte de los grupos, está la confusión también de las órdenes al interior del gobierno, porque aquí reseñamos hace unas semanas que prácticamente las instrucciones las estaba dando el Alto Comisionado para la Paz. Entonces, ¿dónde está el papel de liderazgo del ministro de la Defensa como vocero al interior del gobierno, precisamente de las fuerzas, pero además del presidente con respecto a las operaciones militares? Entonces está primero esa confusión, ese papel sobredimensionado y pisando competencias del ministro de la Defensa, del Alto Comisionado Danilo Rueda. Y adicionalmente, yo sí veo si bien hay rotación, esas rotaciones de coroneles y de tenientes coroneles se dan en octubre y noviembre, no a principio de año. Esto no es del todo normal, esto no es del todo rutinario, y yo sí siento una desolación al interior de las fuerzas cuando sienten pues que claramente no son prioridad para el gobierno nacional.
Pero María Consuelo, las cifras que da el general Ospina sobre retiros de coroneles parecen, estos 100 o 110, los que sean, estar dentro de los cálculos de rotación anuales del ejército.
Pero no en el momento en el que normalmente se hacen, que es a finales de año, cuando son llamados a los cursos los de más alto rango. No sé, a mí sí me parece que hay un sentimiento de impotencia, que
seguramente lo hay, eso no tengo
ninguna duda. Hay claramente una languidez en el discurso, y siento que tiene que ver no solamente con el tema del cese fallido, sino con los mensajes contradictorios al interior del gobierno.
Creo que por
no,
eso
si hay alguien a los que les ha tocado duros a los generales.
Felipe, por eso el general Ospina repitió una y otra vez que ellos están subordinados a las decisiones que toma el jefe político.
El conductor político.
Eso no puede ser diferente, porque así funcionan las instituciones en la democracia colombiana, y eso está bien. Pero obviamente yo sí no quisiera estar en la ropa del comandante del ejército y del comandante de las fuerzas militares, porque es que esto es una cosa muy loca. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, un día sacan un decreto, a medianoche derogan ese decreto. Entonces,
pero
¿para
Felipe,
dónde cogen?
Para ver el vaso medio lleno. Es cierto, el presidente declaró el 31 de diciembre, creo que fue la fecha.
Sí, Ricardo, sí, ¿verdad? Sí, a la medianoche.
A las 9:45, 10 de la noche por Twitter.
Entonces, el presidente lo hizo el 31 de diciembre y ayer, que fue 20 y pico de marzo, casi 3 meses después, 20 de marzo, tres meses después, echa para atrás la decisión, Néstor, porque es que evidentemente yo no salió bien y porque estaba negociando con unos mafiosos. Se dieron cuenta.
Ahora Petro está haciendo lo que tenía que haber hecho desde el principio, Néstor. Es que el principio, Néstor, de autoridad es ese. Es decir, Petro está haciendo 3 semanas después. Lo que ha debido hacer desde el primer día es meter 10.000 hombres allá y decir, me levantan esa vaina.
El clan del Golfo.
Yo tengo información que son estos criminales y no voy a dejar que eso pase.
Felipe,
pero entonces fueron, trataron de dialogar, se dieron cuenta que eran los criminales. O sea, llevamos 3 semanas, el país lleva 3 semanas en esto, y está bien que el presidente ejerza autoridad, pero hágalo oportunamente. Es que allá fueron, trataron de negociar, bueno, en fin, todo lo que
el Estado
hemos
visto, no puede negociar y no puede dialogar desde la debilidad nunca, no se puede dialogar sino desde la autoridad.
¿Por qué trató de hacerlo hace 15 días, Luis Ernesto?
Por eso, pero Felipe,
solo una semana
y yo sí creo que nunca será un error. Nunca será un error para un mandatario intentar la paz por la vía del diálogo. Pero primero, antes de lograr una negociación con éxito, como fue la que logró el gobierno de Juan Manuel Santos, primero se necesita una política eficaz de seguridad, se necesita que la fuerza pública esté empedrada, y cuando hay un control territorial, cuando se esté presionando las rentas ilegales, sí hay unas condiciones para sentarse a dialogar. Y lo que vimos fue que el Clan del Golfo realmente en ningún momento ha estado dispuesto a ceder esas rentas ilegales, y por eso con el supuesto paro lo que han estado haciendo es justamente controlar y poner a la población civil de escudo para poder seguir con esta actividad delincuencial. Lo mismo pasará con el narcotráfico, es decir, golpear esas rentas va a ser central, pero también tener una fuerza pública empoderada. Y yo sí creo que el llamado de los gobernadores de ayer, usando el escudo de Colombia, que me parece un poco curioso que algunos creyeran que eso fuera un golpe de Estado, utilizar
¿cómo es
un símbolo
del
patrio.
Supuesto paro minero.
Y el mensaje,
¿cómo es lo
Aurelio,
del el mensaje es lo del supuesto paro minero? No, es que no entendí esa parte del supuesto paro minero. O sea, no hay problema con la minería. Los mineros están todos muy bien, son 45.
No, claro mineros, que hay problemas con la minería, pero lo que está pasando.
Y entonces simplemente Aurelio, esta
Aurelio,
manera,
lo que está pasando.
Aurelio, ese paro tiene dos caras. Claro que una cara, usted tiene razón, es de mineros informales. La otra cara, también es cierto, es la de los mineros ilegales. Los grandes, que son a los que usted se refiere, Luis Ernesto, del tema del Clan del Golfo, ¿verdad?
Toda la inteligencia, Néstor, toda la inteligencia del Estado está reconociendo que el paro está infiltrado, está reconociendo que están poniendo a la población civil enfrente a confrontarse. ¿Para qué? Para cuidar las dragas, los dragones, que son básicamente... pero claro que está infiltrado, y es que desconocerlo, Aurelio, es una equivocación, justamente para proteger esa pequeña minería artesanal, para proteger esos usos y costumbres. Hay que reconocer que un dragón,
que está infiltrado,
un aparato gigantesco, no es minería artesanal, y que lo que hay ahí es una renta multimillonaria que está cuidando el Clan del Golfo.
¿Cómo?
En una zona donde lamentablemente el ejército
historia,
no ha logrado operar.
¿Cómo se repite de mal la historia, no? El gobierno de Duque lo criticaban en el 2021 porque estaba supuestamente infiltrado por las guerrillas y era un paro de guerrilleros. No, aquí hay un problema social y económico innegable, Néstor. El mismo gobierno nacional en su proyecto de distrito minero habla de 47.000 mineros. ¿Todos son del Clan del Golfo? Yo aquí tengo un dato de informe de inteligencia.
Claro que no, todos.
Yo tengo aquí un informe de inteligencia.
¿Usted tiene alguna duda?
Entonces.
Claro, ¿usted tiene alguna duda, por otro lado, Aurelio, que este Clan del Golfo infiltró el paro de los mineros?
¿Usted cree que los
mineros han atacado estaciones de policía? ¿O usted cree que los mineros son los que han quemado los camiones y las tractomulas?
No, los mineros no son eso, pero son víctimas. Es que cuando se dice el supuesto paro minero, aquí se trata de prescindir de una realidad socioeconómica absolutamente grave. Y es que hay 47.000 mineros, lo dice el mismo gobierno en esa zona, en el proyecto de distrito minero, que están con una situación, yo diría, de crisis humanitaria. Ese es el problema de fondo. Ahora, que eso le reventó al gobierno en medio de una paz total, claramente desordenada, claramente mal planificada. Es que eso lo había advertido, ¿usted recuerda, Néstor? Eduardo Pizarro hace mucho rato en una entrevista que le dio a distintos medios. Este proyecto de paz total va claramente mal dirigido. Y entonces lo que el gobierno, Aurelio, está es corrigiendo errores que tenía anteriormente, y no podemos camuflar la problemática de 47,000 pequeños y medianos mineros en una situación de irregular.
Pero justamente por eso distinguirlo es esencial, Aurelio, y por eso distinguirlo es esencial, y por eso que hay una fuerza pública activa golpeando rentas ilegales, reconociendo que si hay una draga gigantesca sobre el río Cauca que está extrayendo oro, y hay infraestructura de no de artesanales, sino infraestructura para sacar grandes cantidades, que se suma también para lavar activos del narcotráfico, pues estamos teniendo un problema de orden público, y no podemos caer tampoco en la trampa en solo entenderlo como un problema de minería artesanal. Yo sí vuelvo, Néstor, a un tema que me parece no menor, y es el llamado de libertad y orden de los gobernadores. Algunos,
pero déjeme, déjeme un segundo, que ya tengo en la línea a un par de gobernadores para hablar de eso, entre otras cosas, porque el petrismo está levantándose, Felipe, todo esta mañana. Ávila, Bolívar, todos. Bueno, la tesis de Gustavo Bolívar es que este llamado de libertad y orden, que está en el escudo, ¿no?, que es el eslogan, este es el principio fundacional de la República de Colombia, que el recuerdo de que esto es libertad y orden, dice Gustavo Bolívar esta mañana, que este es un golpe de Estado blando.
Pero ¿sabe de dónde surge, esa idea que retoma Gustavo Bolívar?
De la
ex senadora Piedad Córdoba, que fue quien empezó hace dos días en Twitter diciendo que había un libreto predeterminado. ¿Y sabe de dónde lo trae a colación la doctora Piedad Córdoba? De Venezuela. Esa es la narrativa que ha utilizado el chavismo durante más de 20 años en Venezuela, la del golpe blando, y esa narrativa lo llevó incluso al cierre de medios de comunicación,
la situación,
a tomar las instituciones, a una cantidad de acciones, Felipe, están en lo que hoy está contar, Venezuela.
Para Néstor, contar la historia al derecho, sí, creo Néstor, que vale la pena escuchar Néstor, a los gobernadores, entre otras cosas, en el grupo de gobernadores y alcaldes está Claudia López de Bogotá. Así que esta no es una campaña para decirle a Bolívar, para decirle a Ariel Ávila.
Esa es una narrativa, esto esa no es una narrativa de la, sin ninguna de la razón de ese derecha, golpe, ¿no? Está hablando, ¿qué quiere decir?
No sé.
Eso no, eso no, pero además, por ejemplo, estaba mirando yo el trino del señor Ariel Ávila, y dice, y ahora salen a algo así, palabras más, palabras menos, igual palabras necias. Ahora salen a protestar, pero es que se gastan la plata, la seguridad en fiestas, conciertos, no sé qué. Están asustados porque se les está generando en muy poco tiempo una corriente, se les está generando en muy poco tiempo una oposición, si como usted junta, la quiera llamar, virtual, la que usted quiera.
Si usted junta las dos cosas, el problema de orden público en el departamento de Antioquia, más este mensaje que yo interpreto como de alerta de alcaldes y gobernadores de todo el país. Es decir, esto no son alcaldes o gobernadores de una corriente política, son de diferentes partidos políticos, de diferentes regiones, que están preocupados por la situación de inseguridad.
Pero fíjese cómo sospechan
el riesgo de equivocar el diagnóstico.
Que deberían salir a elogiar a Petro con lo que decidió.
Sí.
Deberían salir y decir, así se maneja un país, con autoridad, con orden, bien, presidente. Si necesita meter 20,000 hombres más, métalos. Pero como no le creen, entonces es que es muy difícil esto, porque los mensajes son
equivocados. Eso trató
Álvaro.
Eso trató de hacer el gobierno anterior. Hay que tener cuidado de equivocar el diagnóstico, porque cuando la extradición de Otoniel en mayo del año pasado, se hizo un paro en 5 departamentos, hubo 24 homicidios, 200 automotores incinerados, el Clan del Golfo desafiando abiertamente al Estado, porque el gobierno decía que el Clan del Golfo estaba en extinción. O sea que con decisiones políticas distintas estaba pasando lo mismo. Hay que tener cuidado de politizar este análisis, porque el problema es más de fondo. El Clan del Golfo se viene fortaleciendo desde hace mucho rato, básicamente porque se le permitió llenar los espacios que habían dejado las FARC. Entonces, decir que ahora es por estas decisiones de estos meses es muy equivocado, y lo que tiene es intención política. Y mire con el tema de los mandatarios locales.
Gobernadores.
En el paro nacional del 2021 se le achacaba toda la responsabilidad a los alcaldes. Se decía que era culpa de ellos. Ahora está pasando lo inverso, diciendo que la responsabilidad es del gobierno nacional. O sea que hay que hacer unos diagnósticos más serenos.
En segundos, los gobernadores que están, entre otras cosas, retuiteando mucho esta mañana, los gobernadores con esos mensajes de libertad y orden que tienen que ver con la situación de desorden y anarquía que hay por todo el país.
Estás escuchando Blue Radio.